tercera de la sala. Por favor, a los que están entrando, acérquense a un micrófono, porque no podemos escucharles si no se acercan a un micrófono. Soy Leo Begoda, trabajo para ICANN. Soy el gerente de recursos de números de IANA, que quiere decir que me encargo de las direcciones IP de ICANN. Esta sesión es para hablar del asuntos del lanzamiento y distribución del IPv6, y quiero concentrarme en algunas de las cuestiones en cuanto al despliegue en el registro de nombres, IPv6, el apoyo de los registradores y de los registros. Esta sesión es totalmente interactiva. Solo tendrá éxito si la gente en la sala participa. Para poder alentar esa participación, tenemos traducción para el que lo necesite en todos los idiomas que ven: francés, español, coreano e inglés. Pueden mover el dial hasta que entiendan. Esto es para poder tener un debate interactivo. Quiero comenzar para asegurarme que todo el mundo está al mismo nivel y describir lo que es el DNS glue o pegamento DNS. Es un fundamental para el protocolo de Internet versión 6 o IPv6. Hay problemas para pegar, para entrar al IPv6 en el DNS. Este es un ejemplo simplificado de una transacción DNS donde no tenemos el pegamento, el glue. ¿Dónde está el ejemplo.org? Y la respuesta es solicitar ns.ejemplo.org. A menos que sepa dónde está ns.ejemplo.org, no puede averiguar dónde ns.ejemplo.org, porque el registro de dns.org se necesita ayuda. Y la ayuda puede ser algo parecido a este, como se ve en la imagen. O sea, askns.example.org en inglés. Y esta es la dirección. Este es uno de los problemas que tenemos en el IPv6 despliegue, porque es difícil. Los registradores a veces no lo hacen fácil o no lo apoyan. Estas son las diapositivas. Quiero preguntar a la gente que está aquí en la sala que empiecen el debate. Tal vez, si usted es un registrador o un registro y apoya ya al IPv6, nos gustaría saber qué es lo que es. Y si es un registrante y tiene problemas, o es un registro o un registrador y tiene problemas, por favor, planteen los problemas o las preguntas que tengan. ¿Alguien levantó la mano? No.
This could be a short session if we don't have questions.
Si nadie hace preguntas, va a ser una sesión muy breve. Adelante. Soy Louis Lee, del Consejo de Direcciones ISO. Quiero averiguar lo de los registradores y registros que ya están ejecutando IPv6, servidores IPv6, si pueden contestar consultas o transporte, o se pueden contestar con registros de consulta. ¿Cuánto llevó hacer la planificación y la ejecución para hacerlo. Y si pueden decirnos, compartir con nosotros en un foro público en algún momento de cómo surgieron esos planes o compartir la experiencia técnica en ese campo. Y les pediría también que indiquen sus nombres y acérquense al micrófono si quieren responder a esto. ¿Alguien le gustaría responder? Roy and Hiro tienen respuestas para esto que me parece muy bien. Hiro va a comenzar. Gracias, Leo. ¿Puedes poner la diapositiva? Es una diapositiva muy colorida que le mandé sobre el IPvC de lanzamiento en el registro. Esta es una estructura general. Son porciones del registro para alojar el IPv6. Tenemos muchas porciones para hacerlo disponible para IPv6. Hay dos aspectos para permitir el registro de IPv6. Como dijo Leo primero, para hacer los navegadores de web, los propietarios de los nombres de dominios accesibles para que usen el protocolo IPv6. Esto se hace para asociar al resto de los nombres de los dominios. Esta correspondencia, esto aparece en el archivo de zona DNS. Las porciones que se cambian se muestran aquí en la imagen con círculos rojos grandes. El sistema de registro debe tomar las direcciones IPv6 y reflejarlas a estos datos. Según nuestras medidas de hace medio año, en febrero de este año, creo, 10% de las consultas de DNS eran sobre eso. Hacer que los servicios que proporcionan los registros y sus socios para el uso de IPv6 protocolos, este diagrama muestra que muchas de las funciones de registro tienen acceso por otras entidades. En el futuro cercano, es probable que muchos de los registradores que usan esto tendrán solo facilidades de acceso IPv6 para entrar al resto de los servicios, los pequeños círculos rojos que serán accesibles al IPv6. Tenemos correo electrónico a la derecha, a la parte de abajo. ¿Who es dedicado? Para los registradores tenemos dos versiones. Una es para registradores y el otra es para el público. Y web para la administración de registradores, servidor principal. Todo esto debe ser permitido para el IPv6. De la parte de arriba a la de izquierda, para el público. Todo se debe hacer accesible para IPv6. Y tenemos también unos círculos aquí pequeños azules. La verificación de recalificación para las comunicaciones, para registración, se hace por autoridades gubernamentales. Estas comunicaciones entre el servidor de registro y el servidor del gobierno. Esta comunicación es dedicada. Ahora es on IPv4 y tiene que cambiarse en el futuro al IPv6. De Con el agente Scrooge es la misma situación. Hay muchos paquetes. Hay muchos filtros para transacción de aplicaciones y juicios. Para hacer estos equilibrios, estos balances, que ahora ha sido permitido solo IPv4 a los dispositivos que tienen acceso al IPv6, pues parece costarnos mucho dinero. Y el porcentaje de aplicaciones, 7%. Esta es la visión general en cuanto a los registros para permitir esto. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienes algo que decir también, Roy, sobre el para poder hacer este? Soy Roy Evers de Nominate. Hay tres aspectos para el despliegue del IPv6 y están relacionados. El primero es habilitar a los registradores a registrar direcciones IPv6 como glue o pegamento. Tenemos direcciones IPv6 bastantes, lo estamos haciendo desde 2003-2004. Recuerdo que empezamos a desarrollar o terminamos el desarrollo, la elaboración. Este es un aspecto, o sea que habilitamos registradores y registros en educación. Nuestro nombre de servicios debe ser alcanzable a través del IPv6. Este es el segundo aspecto. Es tener el servidor del nombre en una dirección IPv6 es importante. O sea, hemos habilitado servidores de nombres, 3 o 4 servidores. Hemos habilitado 3 de los 11 nombres de servidores a IPv6. Uno de estos 3 es un Ultra DNS. El tercer aspecto, que es muy importante, todas estas direcciones deben estar también en la raíz. La raíz es alcanzable a través del IPv6. El nombre de servicio UK es también accesible. O sea que hemos habilitado todo el camino para llegar al el espacio de nombres de UK. Gracias, Roy. Yo creo que la pregunta que tengo a todos los que están aquí o los otros operadores de registros en la sala, ustedes han habilitado el camino técnico, pero la otra parte viene de los registrantes y pasa a través del revendedor o del registrador. ¿Qué avance se ha hecho en habilitar ese camino para instalar IPv6 en el DNS? ¿Alguien tiene el comentario?
Anyone got an answer on?
¿Alguien tiene alguna respuesta en qué es lo que ocurre para ayudar a los registrantes a usar la conectividad de IPv6 y pasarlo al DNS? Entonces tenemos un problema real, porque Carol y Roe han hecho un gran trabajo asegurándose de que el lado técnico esté explicado. El lado social de las cosas, ninguna de nosotros parece saber qué es lo que está ocurriendo con cómo podemos hacer pasar el IPv6 al DNS. Nadie ha tratado de pasar el servicio de nombres IPv6 dentro del DNS. Quizás haya aquí alguien de alguna organización que ha su dominio habilitado para IPv6 y nos puede dar una explicación de cómo lo han hecho, un estudio de caso. ¿Algún otro, aparte de mí, tiene algún un nombre, un dominio que ya está habilitado para IPv6? Quizás ustedes, porque creo que lo han hecho o no. IPNEC, yo soy Paul Wilson, lo hemos hecho, pero hace mucho tiempo en que me he puesto mi mano en un servidor de DNS, así que no les puedo ayudar. Si quiere una respuesta, no soy yo la persona para darlo, para darla. Era un tema técnico. Fue al registro, al registrador que registró su dominio y dijo que no había problemas cuando lo pasaron a IPv6. Si hubieran habido problemas, ustedes hubieran escuchado sobre los problemas. Esto es alentador. Esto me parece que es alentador porque parece que está funcionando. ¿Alguien de un registro que pueda decir qué proporción de servicio de nombres tienen Glue? ¿Tiene este IPv6 Glue? ¿Pegote IPv6? ¿Arens? Y muy pocos, muy pocos. Te puedo dar el número de nombres, pero de la cantidad, pero es muy poca. Te puedo dar una respuesta en cuanto a carga. Por día, en promedio, 5 a 10% tenemos una solicitud, una pregunta. Es un resolvedor que quiere pedir una dirección de IPv6. Está ese por ciento de carga, 5 a 10%. Este es el porcentaje para IPv6. Como dije, como punto UK, el 10% de DNS es para IPv6. No tengo los datos estadísticos. Me parece que no los tengo en realidad. Entre el viejo y el nuevo. El otro es 0,7% de las solicitudes, los queries, los pedidos, vienen de resolvedores de habilitados para IPv6. Es un número pequeño, pero está creciendo. Estos son resolvedores cuyo número está creciendo. Lo que escucho entonces de usted y la respuesta de Roy es que hay demanda real para IPv6 en el sentido de que 10% aproximadamente de los queries son, y los resolvedores, una vez que establecen esto, habrán que cambiar y tener un pequeño porcentaje de resolvedores habilitados para IPv6. Hay una cantidad importante de clientes que estarían usando IPv6. ¿Qué es lo que pasa en la conexión final? No lo sabemos, pero hay genuina demanda. Y ocasionalmente recibimos comentarios, no digamos quejas, comentarios. Que es difícil para la gente registrar el IPv6 Glue. Hay una demanda para el uso de IPv6 porque están mandando estas solicitudes o estos pedidos, estos queries, y hay gente que quiere proveer sus servicios a través de IPv6 y tienen problemas de registrarlos. Creo que en los primeros 20 minutos es claro que no tenemos un problema técnico, tenemos un problema comercial. Bueno. Yo soy Pedro Rega y soy del punto PT de Portugal, de registro de Portugal. Empezamos en 2003, 2004, actualizando nuestro sistema de información para permitir los récords azules con la dirección de IPv6. Lo actualizamos y después cambiamos la interfaz para permitir a los registradores a utilizar esto. Y a medida que hicimos el proceso de reeducación, actualizamos toda nuestra red para que sea habilitada para STAC y permitió habilitar los resolvedores de las universidades y los servidores principales y de red para hacer BlueStack, para que sean habilitados para BlueStack. Pero como somos el registro, no tenemos demasiados usuarios poniendo direcciones en IPv6. Con respecto a nuestra infraestructura, uno de nuestros servidores de nombre cumple con el NSPT y los nombres secundarios también habilitado para IPv6. Con respecto al despliegue de IPv6 en el país, que podemos hay mucha motivación de solicitud de nombres. La situación no es muy positiva porque los ISP no quieren invertir recursos en habilitación de IPv6. Estamos en una situación en que el año pasado hicimos una licitación para conectar sitios cibernéticos y en esta solicitud pedimos a la ISP que hubiera conectividad IPv4 y IPv6. Hubo en algunos sitios problemas porque el ISP tenían en su intercambio, tenían su propio equipo. Y al incumbente no quería comprar equipo. Y entonces no ofreció conexión IPv6. Ahora estoy cambiando un poco. Estamos avanzando lentamente, pero esto es una visión del problema que estamos teniendo desplegando para desplegar el IPv6. Y hace 3 o 4 o 6 años, cuando apareció Windows Vista en el mercado, hubo un gran aumento en la cantidad de solicitudes a los servidores de nombres para tener IPv6 y los registros azules, Blue Records. Pero no tengo datos sobre los porcentajes porque mi personal técnico no está aquí conmigo. Pero si quiere, con mucho gusto, le puedo clarificar más adelante alguno de estos puntos. Yo creo que es muy interesante, en particular, los temas que usted dijo que sus suministradores tenían en proveer IPv6, porque el proveedor incumbente ¿es algo que la gente ve esto que ocurre en otros países también? Cuando hay un IPv6 de un lado y IPv6 del otro lado y alguien en el medio. ¿Alguien puede hablar de este tema? Yo soy Imran Avanshah, yo soy de Pakistán y estoy representando. Estoy a través de un programa de becas representando la comunidad Urdu y el Consejo Urdu de Internet. Con respecto al IPv6, quiero decirle que no hay problema a nivel del servidor DNS o en el servidor anfitrión, pero hay un gran problema en la aplicación que se ha utilizado a nivel usuario. Si hay una red vieja, una red vieja con computadoras viejas, no tienen la capacidad, estas computadoras y redes, de cambiar el IPv al IPv6 del IPv4. Y solo tienen IPv4. Debemos tener poder utilizar el ¿quién va a estar conectado a un anfitrión, a un servidor anfitrión, o comunicar a través de las fronteras del país a otro país mediante el sistema de correo electrónico, que sí está habilitado para IPv6. El problema quizás se resuelva cuando se facilite los plugins y el software de add-on para permitir que las viejas versiones de Windows, pero en este momento, si no hay una fecha de corte y lo anuncian ustedes a partir de hoy, nadie, el anfitrión, servidor anfitrión, o la gente, o el servidor DNS, toda esa gente no va a querer cambiar. Va a seguir usando IPv4. Si tienen una fecha límite a partir de hoy, entonces hay un problema. Si usted facilita las dos posibilidades, IPv4 y IPv6, en el servidor, a nivel del servidor DNS y del anfitrión, del host, todo esto será facilitado y va a pasar lentamente, paso a paso, va a pasar al IPv6. Hey, yo soy Eovi de Benin, pero trabajo en Ghana. Y quiero hablar de la experiencia en Benin. De acuerdo con lo que dice mi colega, yo también tengo una beca. No creo que tengamos un problema, porque no es un problema para el usuario. Si hablamos de IPv6, yo soy parte del capítulo ISOC en Benin. A través de AFRINIC hemos organizado talleres técnicos, porque la pregunta hoy es informar a la gente, educarla, que un día, cuando se pasen al IPv6, algún día llegaremos allí. Pero actualmente el usuario no tiene problema ahí. El usuario no tiene problema. Inclusive hoy, si yo llevo a mi computadora y tengo la última versión de Windows, hay IPv6 habilitado. Y hay sitios web y hay lugares donde se puede conseguir una dirección IPv6, pero como usuario vuelvo a repetir que no hay problema. No es una cuestión de usuario, entonces. Es si la gente educada quiere conseguir equipo, es mejor que compre un equipo nuevo, y eso es lo que estamos haciendo. Y también desde la sociedad civil, como la sociedad ISOC, el capítulo ISOC, tenemos la gente del gobierno, tenemos la gente del telecom, de telecomunicaciones. Queremos que tengan el equipo habilitado para IPv6, para que en el futuro, porque yo creo que vamos a usar IPv6 más adelante, en el futuro no se mueva para atrás. Es más una cuestión técnica de la gente de ISP, de gente de telecomunicaciones y de aplicación, porque yo lo único que quiero es comunicarme, enviar correo electrónico, y si llega no me importa. Así que el usuario, nuevamente repito, no hay problema. El problema es la gente técnica, la gente en política. Ese es mi punto de vista, yo que vengo de Benín, en el África. Mi amigo, actualmente, como usuario final, cuando no pueda conectarse con la red o con el Internet utilizando el IPv4, cuando se permita el IPv6 o esté habilitado el IPv6, las aplicaciones a alto nivel van a poder hacerse o funcionar en la versión de IPv6. Ahí se va a dar cuenta que hay un problema. ¿Cómo va a mandar su email? ¿Cómo va a poder conectarse o navegar a sitios web? Las aplicaciones no tienen problemas. Si usted quiere mandar email o navegar, IPv6 y IPv4 van a seguir juntos todavía por mucho tiempo. La gente técnica está trabajando en esto. Nosotros, otra vez lo digo, como soy usuario, no tenemos problemas. Creo que la gente que está usando IPv6, no, IPv4 no tiene problema. Tenemos que estar al tanto y explicar a nuestra gente técnica que vaya actualizando sus equipos. Pero como usuarios no tenemos problema. Podremos seguir enviando email. Los dos van a continuar, IPv4 y IPv6, mano a mano. Tenemos que estar informados, por supuesto, para hablar con la gente técnica y decirle que vaya preparándose para el nuevo IPv6. Pero nosotros, vuelvo a repetir, no tenemos problema, los usuarios. El usuario final. Yo veo a Mewai y veo a Louis y a no sé quién más para hablar, pero en ese orden quizá. Sí, muchas gracias. Yo soy Miwa de Epinic. Creo que fue una discusión muy interesante esta que ocurrió, este debate. También pienso que, ¿cuál IP? ¿Qué protocolo usen? Desde el punto de vista del usuario final, es totalmente transparente. No se tiene que preocuparse de que pierda la conectividad o la conexión, porque esto va a seguir el IPv4 durante muchos años, pero simultáneamente. Los ISPs en Ghana, por ejemplo, hay que irse preparándose para IPv6. Y yo estoy de acuerdo con esto. Tenemos que apuntar al IPv6, pero el caballero ahí al final de la mesa dijo que no había demasiado, no querían invertir demasiado en IPv6. Muchos negocios no quieren invertir. Tenemos que pensar entonces, ¿de dónde va a surgir esto? ¿Si va a ser de las empresas o sus clientes los que proveerán fondos para esto? Y esta es mi primera participación en ICANN. Y habría que hacer colaborar en el futuro diseminando la información necesaria a los clientes y a los proveedores para aumentar la concienciación de estas personas para ir preparando a sus sitios web para estar habilitados para IPv6. Pero no vamos a perder conectividad. Así que si hay alguna posibilidad de colaborar en ese sentido, sería bueno. Si alguien tiene alguna opinión al respecto o opinión, me encantaría escucharlo.
Luis. Gracias, Leo. Louis Lee. Quería mencionar que para los usuarios, no llegar a un sitio es como llegar a un sitio y no se puede ver parte del contenido porque no se ha actualizado su software. En algunos debo actualizar para poder ver esto. Del proveedor quiere llegar a un sitio y el proveedor tendrá que ver cuál es el problema. En cuanto a los proveedores, es cuestión de continuidad del negocio, seguir dándole el Internet a todos los clientes, no solo el IPv4. si no están prontos para proveer ese transporte, van a tener problemas. De manera que ya no es un asunto empresarial de esperar la demanda del cliente, sino es la continuidad empresarial. Usted quiere ser el que le va a explicar a su jefe por qué no puede crecer la base de usuarios, porque ahora está quedó donde se quedó, y cuánto tiempo le va a llevar para probar el IPv6 en su red. Para los proveedores de contenidos es lo mismo. Ya no podrán alcanzar a los usuarios que están en espacio IPv6 solo. Y cuando pongan sus sitios web, tendrá una dirección V6 a dónde van a ir para poner en su récord. ¿A quién van a ir para poner sus nombres de servidores en los registros de glue o pegamento? Lo van a mirar a usted. ¿Usted quiere ser capaz de servir a estos clientes cuando se están preparando? Eso depende de usted. ¿Cuál es su plan empresarial, su continuidad empresarial? Puede tener que ver con el lado político si recibe apoyo del gobierno. Puede suceder que puede preguntar su funcionario financiero que le dé los recursos, pero usted le tiene que mostrar que no debe parar el crecimiento, que usted fortalecería su empresa, su comercio, si solo un pequeño porcentaje también puede llegar a alcanzarle a usted. Soy del registro internet regional, no voy a hablar específicamente de DNS IPv niveles. Quiero compartir algunos puntos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Pienso y estoy de acuerdo con ambos. Es un asunto de comunicación, porque técnicamente esto crece. Debemos reunirnos y en nuestro paso siguiente a medida que crece el Internet. En los registros de Internet regionales tenemos cursos de capacitación y hemos empezado cursos en IPv6. En una situación de comunicaciones, hacemos esta capacitación, la hacemos interactiva. No es técnica la capacitación, pero juntamos gente, los ingenieros, y les preguntamos cómo convencerían a sus jefes para involucrarse en esto, cómo empezar a pensar en esto para que dentro de 3 o 4 años puedan poder llevarlo a cabo las medidas. Y esto, hemos recibido mensajes muy interesantes. Y algunos ingenieros están haciendo sobre la mesa el asunto con mucho éxito y empezando estrategias y convenciendo o tratando de convencer a sus gerentes a nivel financiero. Ustedes saben de qué estoy hablando. El incentivo principal, pienso, es concentrarte, ¿quieres seguir el negocio dentro de 3 años? Porque dentro de 3 años, obviamente, vamos a tener, el IPv4 va a ser menor y todos los nuevos va a ser proveedor de contenido, proveedor de servidores. Hay que seguir avanzando y asegurarse que su empresa, su negocio siga continuando en la IP versión 6. Mi segundo punto es que, según la experiencia, por esta campaña de capacitación en la que hemos estado participando, hemos estado hablando hablando con expertos de IPv6, y un mensaje que ellos transmiten es básicamente hacerlo paso por paso. No hay que hacerlo todo junto. Para hacerlo todo junto es muy difícil convencer y conseguir los fondos desde el punto de vista de ingeniería y de la gente de arriba. Una cosa importante en la que se concentran es continuar su empresa, su trabajo. Renovar, cuando se renueven los equipos, es asegurarse que el nuevo tenga la versión IPv6. Y esto es un requisito que le puede pedir a los vendedores cuando compre el equipo. y esto es lo mínimo que puede hacer, dicen. Hagan sus sitios web, habiliten en sus sitios web la versión IPv6 para integrar sus usuarios finales. Mi segundo punto, ya lo le dije a varias personas, en cuanto al usuario final, que no se debe identificar como IPv6 o IPv4 como usuario final. Soy parte de un proyecto en mi ciudad y en mi red tengo el IPv6 y no, mi proveedor me dio con una solución y fue muy fácil. Me llevó nada más que 20 minutos ponerlo al día y ahora tengo una versión IPv6 con la versión 4, dependiendo de qué sitio voy, y habilita si prefiere la versión 6, va a la versión 6 y no la versión 4. Soy un usuario penal, final. Todos somos, tenemos conocimiento de Internet y todos somos usuarios finales y todos somos parte de la comunidad. Y si bien es principalmente los proveedores, los gobiernos, los proveedores de servicios, los proveedores de contacto, de contenido, deben asegurarse de que esto... yo creo que nosotros también, es responsabilidad de ellos, pero nosotros como usuarios finales tenemos responsabilidad también. Puedo ir al proveedor de servicios, ¿estás seguro de que yo voy a estar conectado en 3 años? O sea que todos podemos hacer algo en esto. Este es mi comentario final. Gracias.
Thank you, Phyllis.
Gracias, Phyllis. Tenemos una idea de medidas de que todos volvamos, que le pregunte a su ISP qué está sucediendo como usuario final. Tenemos otro comentario. Gracias por el comentario, pero usted... habilitado por su ISP porque estaba usando las últimas computadoras dentro de su organización o en su red, en la red de su oficina. Pero imagínese, en mi país estamos usando Pentium 4 y Pentium 3 y tenemos la versión más antigua de Windows 95. No tenemos los fondos para entrar al nuevo nivel por el costo de las computadoras y esto costaría más las versiones nuevas. ¿Cómo podemos proveerles facilidades para usar o entrar en una red de IPv6? Este es el problema básico para gente de apoyo IT o de apoyo técnico. ¿Cómo puedo satisfacer mis usuarios? Deme la computadora, conéctelo a Internet. Tengo que mandar mi correo electrónico y debo navegar. Pero su pedido está muy bien. Debemos cumplir con su pedido, pero... tenemos problemas técnicos. ¿Cómo podemos adaptar sus sistemas operativos y sus computadoras para habilitar al IPv6? Mi punto es, no debe haber una fecha límite para la versión IPv4. Debe continuar. Si bien... los usuarios de IPv4 entran en las redes a Internet, se les debería facilitar paso a paso para que todo el mundo gradualmente, hasta que todos tengan las nuevas versiones de las computadoras o de las aplicaciones, entonces se podrá empezar a usar el IPv4. IPv6 sería. Y en los... niveles de servidores, no tenemos la actualización de los de las aplicaciones. La mayoría de los proveedores de servicios están facilitando la capacidad para pasar la información en los servidores locales y no están obteniendo muchas ganancias en sus negocios, o sea que no pueden actualizar sus equipos. Ese es el problema principal. Paul Winsor de IPDEC. Para responder a eso, pienso que tiene una inquietud muy grave y es importante entender que no hay fecha de transición para pasar a IPv6 y no hay fecha de transmisión para sacar, a eliminar el IPv4 en Internet mundialmente. Internet está distribuida y todo está en las manos de individuos y de organizaciones, proveedores de servicios y proveedores de infraestructura y a veces entidades coordinadoras en otros casos. Sería una decisión muy grande para cualquiera de ellos hasta dentro de 10 años el dejar de apoyar el IPv4. Si alguien tomaba esa medida, yo pienso que prematuramente estarían sujetos a una gran cantidad de quejas de usuarios de IPv4 solamente. Si dentro de 10 años o más en el futuro, si hay una comunidad de IPv4 que aún sigue, sustancial, continuará. Pero miremos en los primeros días de Internet, cuando estábamos usando la versión 3.1 de Windows. No tenía ninguna conectividad y era una compañía australiana que produjo un paquete Transport Windsor que instaló en millones y millones en todo el mundo para actualizar una capacidad IPv4 para Windows 3.1. Y el que produjo esto es un héroe que nadie conoce porque permitió la conectividad para millones de personas. Pero cualquier computadora que puede llevar IPv4 puede también llevar IPv6 en cuanto a su capacidad como computadora, porque hay muy poca diferencia entre ellos. Yo sugeriría que si hubiera un caso en que nos encontramos con un grupo de usuarios sustantivos que siguen con sistemas operativos antiguos que no tienen IPv6 y IPv6 se hace prioridad, sería un tema muy importante para fondos de desarrollo en esos países para desarrollar la capacidad y ejecutar y distribuirla. Y lo digo porque IPNEC es parte socio en un programa de subsidios, en un fondo de innovación, que es el tipo de proyecto de innovación técnica que tiene un impacto de desarrollo muy importante para fondos, pero también que va a haber otras maneras en que los innovadores pueden encontrar y dar asistencia en este tipo de espíritu de Internet que se hace desde fines de los años 80 para facilitar el acceso a Internet en todo el mundo. Gracias, Paul. Veo que hay otras dos personas que quieren hablar. Yobi, ¿quieres hablar? Y luego al final de la mesa. Lo que quiero decir es que técnico, pero quiero hablar de comercial. La gente no debe tener miedo de las versiones antiguas. Sigo usando Windows 2000 en mi máquina. Y lo importante es saber lo que queremos hacer. La cuestión es, si uno quiere comprar, no comprar equipo antiguo. Si en su comunidad siguen usando equipos antiguos, se pueden encontrar maneras a través de Internet. Hay muchos recursos que pueden ayudarles a resolver pequeños problemas. Pero si quiere comprar nuevos equipos, hay maneras de hacerlo. Si uno compra muy antiguo, la comunidad no tiene por qué preocuparse en cuanto al cambio de equipos. Hay soluciones se encuentra en Internet. Va a la Internet y encuentra siempre una solución y no tiene que preocuparse por los equipos. Gracias. Parte de la discusión, como dijimos, se centró en el software, la capacidad del en cuanto a IPv6, pero en mi opinión hay un problema más grave, que son los navegadores, los routers, que es, muchos se han colocado en los últimos 5 y 10 y no cumplen con IPv6. Y se necesita mucha inversión para reemplazarlos. No es la nueva versión del sistema operativo. Se puede poner una nueva versión. Pero si el ruteador y el acceso no cumple con el acceso, no se puede hacer nada. Y eso será otro embotellamiento en eso. Paul Winston quiere responder a eso. Quiero responder a eso, me encantaría. Lo que está describiendo es uno de los desafíos de la transición, pero se está abordando. A veces escuchamos gente que dice IPv4 y IPv6 no son compatibles, como si fuera nuevo. Los ingenieros que elaboraron IPv6 hicieron una decisión, tomaron una decisión deliberada, difícil, que no iban a ser compatibles, que no iban a ponerle el peso a Internet en cuanto a la compatibilidad, que hace más difícil el sistema operativo en su escritorio y compromete la eficacia. Lo que íbamos a hacer es pasar a hacer una transición sin la compatibilidad para pasar a una nueva tecnología. Sin duda que va a haber millones de usuarios en el mundo que tienen IPv4 solo en sus computadoras, cuando habrá solamente usuarios que van a tener solo IPv6, usuarios y sitios web. Y este es el desafío, este es el asunto que se debe solucionar. Ha describido un problema que se anticipó, es algo que estamos tratando de solucionar y lo hemos hecho bastante bien desde el punto de vista técnico. Estos protocolos se han diseñado. Ahora depende de los ISPs distribuirlos y de las máquinas que poder recibir la carga de los IPv6, y los ingenieros deben entender cómo para mantener que la red siga funcionando de manera confiable. Es un desafío que se está abordando como parte del proceso de cambio. Gracias, Paul.
Creo que una de las cosas que hay que estar en lo correcto. Hay una forma de proveer acceso IPv6 a pesar de máquinas que son obsoletas. Y que no tienen apoyo IPv6, porque Roy y Jero dijo que hay evidencia empírica que hay máquinas que piensan que tienen conectividad IPv6 y que quieren usarlas. Y yo no tengo tanta suerte como Peter aquí, que tiene una IPv6 nativa en casa. Pero existen túneles para esto. Y hay que conocer quiénes son los anfitriones, los hosts. Y hay mecanismos de transición como este túnel que parece estar funcionando, aunque sabemos que no son perfectos. Pero supuestamente necesitamos más que un mecanismo de transición como túneles, que es lo que estamos usando ahora. Porque en algún momento en el futuro, en un año y medio, tres años, cuando los necesitemos, porque no podemos predecir el comportamiento humano, la expansión de una red o algún ataque de hack, um, Cuando haya nuevas oficinas, nuevas casas, la conexión va a venir a través del IPv6, seguramente. Así que la estructura, los pequeños trozos de estructura de Internet deben estar listos para esto, para poder tener acceso al Internet. Y necesitamos ver todo este paso crítico, este sendero crítico, ver dónde está el DNS con el .uk y .pt también está listo en Portugal para el Reino Unido. Hay muchos usuarios que están listos. Y tenemos mucho en el medio que también tiene que alistarse. ¿Sí? Bueno, yo soy Jay Penick. Como usuario final, yo tengo conexión en casa IPv6, que no está hecho mediante túnel. Y es fantástico. XP aumenta y mi Macintosh también aumenta en velocidad. Pero es un poco caro el ruteador. Y tengo un pequeño servidor en mi casa para tener mi nombre de dominio privado y está también funcionando en IPv6. Pero el siguiente problema, mi nombre, mi servidor está en IPv6. La siguiente el registrador no soporta algo que quise hacer con respecto a mi nombre de dominio y lo hice para divertirme, pero no me apoyaron. Cuando he preguntado a ciertas personas si van a apoyar el IPv6 y la respuesta es muy clara, dijeron que no, es demasiado gasto. Mi proveedor de Internet. Yo estaba tan preocupado de esto, pero encontré que no es tanto problema, porque tenemos una pequeña cantidad, de clientes que apoyan el IPv6. Y es una cuestión de cambio de nombre. Eso es para mostrarles un poco sobre mi experiencia. Fantástico. Fuerzas del mercado actuando. Exacto.
Has anyone else had similar experiences where they've tried to?
Con respecto a la experiencia de la gente, con respecto al IPv6 Glue, ¿alguien tuvo experiencia en poner en el nombre de dominio? Pool no tuvo problema, pero otra gente ha tenido problemas. Yo traté y fracasé. No nos parece tener demasiados registradores, lo que es una vergüenza. Y esa debe ser la razón por la cual no tenemos muchos registradores aquí en la sala interesados en este IPv6. Me da la impresión cada vez más que así empezamos la sesión. Y quizás es quizás interesante saber que hay un problema de registro de IPv6 en el DNS, porque con IPv4 podemos hacer un túnel a IPv6, pero la infraestructura del punto de intercambio de los TLDs da la impresión de que están todos alineados. Son los elementos en el medio que están conectados, que no están conectados, los que perjudican y hacen que se pierdan clientes y que son los que deberían alentar a los ISPs a conseguir este IPv6. y el apoyo a IPv6 Glue. Pero definitivamente vale la pena que cada uno de nosotros en esta sala hablen con su registrador y digan si y expliquen que necesitan que se apoye esto y que a ver si están tomando esos pasos necesarios a ese respecto. Cada proveedor de servicio necesita y apuntar al IPv6 Glue y están preparando algo. Es un marco cronológico el que tienen que tener en cuenta. El resto debe apoyar IPv6 antes de que esto ocurra. Como digo, si se apoya el IPv6 Glue, eso nos puede traer un problema o confusión. Algún proveedor de servicio puede ser que tenga algún problema con el IPv6 Glue. Me siento como que ICANN debería promocionar esto, quizás. Eso es parte de lo que se refiere a esta sesión, porque hemos tenido una serie de comentarios y quizás debería entonces decir algo sobre lo que ICANN ha hecho en este área para que nos demos cuenta de que no se está ignorando este tema. Hace 2 años, creo que fue, ya comenzamos a hacer una serie de sesiones donde hablamos con los registros y registradores con respecto a apoyo a IPv6. Estamos intentando apuntar a los TLDs y a los registros, y el primero al que fui a hablar sobre esto fue en la reunión de Nueva Orleans de registradores y registros, que debe ser hace ya 2 años. Creo que fue en octubre y hace 2 años. Y hemos hecho estas reuniones. Desde entonces hemos tenido otras y pares de sesiones como estas reuniones de ICANN. Lo que no tenemos es que no tenemos la compulsión de requerir la obligación de los registradores de proveer esto en el contrato que tienen con nosotros. Los registradores deberían modificar esto en el contrato y sería bueno tener más registradores apoyando al IPv6, porque claramente hay una falta. Y como ustedes probablemente saben, hubo un programa para la introducción a nuevos GTLDs. Una de las cosas que estamos mirando en eso es que debe haber un requisito para los registros que tengan el apoyo de IPv6 para la comunicación con los registros IPv6 Glue, etcétera. Pero no podemos obligar. Somos una operación que va de abajo para arriba y todo esto es a través de acuerdos, consultas con las distintas comunidades de la Junta de ICANN. Estas son cosas que estamos haciendo para tratar de convencer a la gente. Y esta sesión apunta a eso. Pero hay muy pocos de nosotros y necesitamos hacer más ruido de una mayor cantidad de gente que apoya esto. Y si ustedes salen de acá y dicen hay un problema, voy a hablarlo con otros, eso sería fabuloso. Luis, gracias, Leo. Me pregunto si hay una lista de registradores y registros con apoyo para IPv6 y si hay asociados de los sitios en esta lista. Creo que El 6XS tiene una lista por países de registradores que apoyan los registros en IPv6. No tarda mucho en cargar la hoja de la lista, pero creo que sí tienen un listado. ¿Es un sitio web? ¿Cuál es? 6xxx.net, .net, algo así. A ver. .net. Es uno que dice xss.net. Y ahí hay una lista de los TLDs que apoyan el IPv6. Y se actualiza porque se debe estar agregando. Si se agrega a la lista, el que cuida de la página estará contento de agregar nuevos sitios. Y aquí cualquiera con una laptop puede visitar ese sitio y ver si ven. Hay una banderita que aparece que dice usted tiene IPv6. Si visitan esa página web, porque tenemos aquí una audiencia bastante técnica, pero ustedes no se están dando cuenta de que en este momento están usando en esta red IPv6, y quizás se lo entregue su sistema operativo y ustedes lo están usando. Entonces, de hecho, a menudo no se sabe, pero este ciclo web 6xx.net, ahí hay indicación sobre si está conectado con IPv6. Así que todos los que están aquí tienen IPv6, ¿por qué no entramos al sitio web y vemos? No mediante el iPhone, sino mediante los laptops que tienen ustedes aquí. O sea, está ocurriendo. Creo que debemos felicitar a la gente que hace la red de reuniones porque han hecho un buen trabajo. Ya están usando el IPv6. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta para hacer? Si van a iana.org, también ahí dice que están usando IPv6. De hecho, puedo agregar a esto que usted dice. Antes de esta reunión recibí las estadísticas mensuales con los porcentajes de tráfico o tránsito agregado en todos los sitios de ICANN, los de IANA, STP, y todo muestra un porcentaje de lo que es un 0,0 no sé cuánto porcentaje. La mayor parte del tráfico es IPv4, pero el IPv6 tiene un pequeño porcentaje, 0,7% de nuestro tráfico el mes pasado. Este mes, con la reunión de ICANN, quizás sea más alto este porcentaje. Hay algunos investigadores que están rastreando esto por algún tiempo ya, y la actividad de Internet es bastante lineal, pero toma en cuenta los accesos a los sitios web, volumen, delegaciones, que son exponenciales. Y que sea el aumento, el incremento exponencial es una buena señal, porque significa que aumentan rápido, en un par de años quizá. Si mantenemos nuestras mentes en esto, llegaremos. Es como hacer un auto a tiempo para entregarlo cuando está terminado. Hemos llegado a la conclusión final de esta sesión, ¿les parece? Creo que sí. Creo que tengo que entonces agradecerles a todos por venir a esta sesión, especialmente tengo que agradecer a Gerard, que habló elocuentemente sobre JPRS, a todos los otros que han venido a esta sesión, porque la han hecho un éxito. Y quiero agregar a nuestros intérpretes, porque realmente han estado trabajando mucho en la hora y media. Gracias. Sí, gracias. Gracias a los traductores. Acá hay un aplauso. Se hace lo que se puede. Y gracias a los al personal que proveyó la red, las pantallas, y ha grabado la sesión en el sitio web de ICANN. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Dentro de un día o dos, todo el mundo volverá a su casa, a sus casas, a sus países. Un buen viaje, entonces.